Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Pues nada, buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy, intentaré hacerlo ameno, porque ya es después de comer y no nos queremos dormir. Vale, voy a hablar sobre Euskadi Belleza en grandes plataformas, como dice el título. Yo me presento primero, soy el responsable de desarrollo de backend y escalabilidad de Twenty. Vale, ahí somos muchas personas, la verdad, ahora mismo en tecnología. Yo llevo un equipo de 9 o 10 personas dedicados estrictamente al tema pues de escalabilidad, acceso a datos, etcétera, etcétera. Vale, entonces yo el título que me gusta dar más informalmente a esta ponencia es cómo servir 16.000 millones de páginas al mes sin morir en el intento. 16.000 millones de páginas al mes es lo que estamos sirviendo ahora en Twenty. Vale, y bueno, vamos a... Me gusta empezar por una definición de qué es la escalabilidad, primero, porque puede sonar un tema así, una palabra así un poco altisonante y demás, sin mucho contenido, ¿no? Entonces, el diccionario en español te dirá que escalar significa cambiar de tamaño manteniendo la proporción. Y el significado que le saqué yo a escalabilidad era poder aumentar de forma significativa la carga de un sistema sin degradar la calidad del servicio. Que implica muchas cosas. Pero primero, pues os voy a dar algunos datos sobre Twenty para explicar pues por qué creo que podemos nosotros hablar sobre este tema con un poco de autoridad, ¿no? Lo que había dicho antes, 16.000 millones de páginas vistas al mes, unas 2 millones de páginas al día en Twenty móvil, nos suben aproximadamente 2 millones de fotos al día, 1.700.000 plays de YouTube al día, pero eso es cosa de YouTube, no nuestra. Y cada usuario pasa más o menos una hora al día en el site, ¿vale? Entonces es tráfico bastante importante, me parece. Y este slide lo llamo ¿qué aspecto tiene el enemigo? Que nos dice un poquito a qué nos enfrentamos. No sé si lo podéis ver todo porque está un poco pequeño. Esto es el aspecto de nuestra gráfica de ancho de banda el día de la final de la Eurocopa del año pasado, ¿no? Que ganó España, claro. Entonces, bueno, ahí describe un poquito pues dónde se sitúa cada evento dentro de ese partido. La parte más interesante para mí, por lo menos, es esta de aquí, el pico grande que hay, ¿no? Entonces, ese pico es el intermedio. El intermedio, pues la gente está viendo el partido, pero no se queda sin echar un vistazo al Twenty. Entonces, todo lo que podríamos estar distribuyendo a lo largo de esa tarde, mucho de ese tráfico se concentró aquí en este pico, ¿vale? Normalmente no se ve así, claro, pero normalmente sí que está todo mucho más relleno. Hubo menos tráfico ese día que otros, pero ese pico en concreto es bastante interesante. Entonces, es bueno, necesitamos nosotros construir un sistema, una aplicación que sea capaz de aguantar ese tipo de picos, ese tipo de tráfico masivo, sin caerse, ¿vale? Y bueno, de eso se trata la ponencia. Entonces, bueno, ¿qué implica tener un sistema escalable? Primero, antes de más nada, ¿usáis redes sociales en general? ¿Vale? Entonces, cuando hablo sobre tablones y mensajes y tal, sabes de qué estoy hablando. Perfecto. Vale, pues ¿qué implica? Implica contar con herramientas de calidad. ¿Vale? Yo por herramientas de calidad me refiero pues a utilizar herramientas que nos den un buen rendimiento, un rendimiento aceptable, que utilicen al máximo que puedan las máquinas en las que lo estamos instalando, ¿no? Que sean fiables, herramientas que no se nos caigan, que no se nos mueran. Y aquí estoy hablando concretamente sobre lo que usamos en servidores Apache, Linux, etcétera, que entraré en más detalle luego. Estoy hablando sobre software que sea mantenible, o por nosotros o por otra gente, pero que nos podamos asegurar de que va a estar actualizado, no nos vamos a quedar con un software que luego a la larga no nos sirva por la razón que sea, ¿vale? Y eso es uno de los argumentos a favor del software libre, del que también entraré en más detalle luego. Estas herramientas no te sirven de mucho si no sabes utilizarlas. Entonces es importante pues tener un dominio absoluto, a ser posible, aunque es muy difícil, sobre las herramientas que estás utilizando para poder sacar al máximo provecho. De la misma forma que quieres que la herramienta en sí dé un buen rendimiento para sacar máximo provecho del hardware, tú quieres que tus programadores, que la gente que lo utiliza sepa utilizar esa herramienta para también sacar el máximo provecho y no estar tirando hardware, no estar tirando tiempo, horas hombre, etcétera. Luego, hace falta una arquitectura de datos sólida, y esa creo yo es la parte más importante, ¿no? Porque normalmente cuando se te cae algo, algún sistema web o bueno, alguna aplicación en general, siempre tiene que ver con los datos, por volumen, por concurrencia de acceso, por mil cosas, ¿vale? Entonces tu arquitectura de datos te va a dar el 90% del poder aguantar pues el tráfico masivo que puedas tener y poder escalar el sistema, aumentar el número de servidores, aumentar el tráfico y demás, sin tener que pues reescribirlo todo, cambiar cosas de sitio, sin caerte también, que es muy importante. ¿Vale? Luego, la ingeniería de software es simplemente la capa de software que tú pongas por encima de esta arquitectura de datos. ¿Vale? Hay que currárselo bastante, hay que pensárselo mucho para poder tener un sistema, una arquitectura de datos compleja, pero que a la vez por encima sea sencilla de utilizar desde el punto de vista del programador de aplicación. ¿Vale? El que te vaya a escribir pues una funcionalidad nueva, que vaya a escribir una mejora, lo que sea, no tiene que comerse la cabeza con todos los temas de arquitectura de datos pura que hemos metido por debajo. Entonces, pasamos mucho tiempo también pensando en la mejor forma de estructurar nuestro software para esto, para que sea sencillo luego de extender, de mejorar, de construir nuevas aplicaciones y demás. Por último, es importante tener una visión exacta e inmediata de lo que está pasando en tu centro de datos, en tu CPD. Y esto se consigue pues con métricas, muchas métricas, de todo. O sea, todo lo que se pueda medir, todo lo que se pueda cuantificar, te interesa saberlo, te interesa tenerlo disponible rápidamente para poder ver qué está pasando, te interesa tener alarmas, alertas montadas sobre ello para avisar a la gente del sistema si hay problemas, te interesa que todo el mundo esté atento a las métricas de lo que a ellos más les atañe para poder estar pendiente de algo que te pueda venir a dar problemas en un futuro, que si una base de datos está empezando a ir un poco mal en pico y demás, pues tal vez tienes que pensar un poquito mejor pues cómo estructuras esos datos, o tal vez añadir más máquinas o cosas así. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a entrar un poquito en cada uno de estos temas. Herramientas, lo que yo decía, conocer las herramientas que usamos en profundidad, tener un buen conocimiento de ellas es muy importante. Muy importante, te permitirá sacarle el máximo rendimiento a lo que estás utilizando, te permitirá tomar las decisiones correctas en el momento que tienes varias formas de hacer algo, te permitirá hacerlo de la forma buena, no hacerlo de la forma así, un poco dando vueltas. No sé si leéis el Daily What the Fuck, pero ahí hay muchos ejemplos de gente que hace las cosas que ya te dan librerías, etcétera, etcétera, y es muy entretenido. Pero sí, entonces te permitirá no hacer esas cosas, te permitirá hacer las cosas bien. ¿Vale? Entonces, también te permitirá saber qué está pasando cuando mires las métricas. Por ejemplo, ejemplos de cosas que nos pueden servir, de cosas que podemos, que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, en bases de datos, nosotros usamos MySQL, ¿vale? Entonces usamos una arquitectura maestro-esclavo, de la que también les voy a hablar un poco más, y ahí pues conviene saber, por ejemplo, cómo funciona la replicación entre maestros y esclavos, saber que funciona la replicación en MySQL, se hace un solo hilo, con lo que aunque tú estés insertando en múltiples hilos en el maestro, tus esclavos se pueden retrasar porque están ejecutando esas queries una a una en vez de en paralelo. Luego, pues si tienes retrasos de esclavos, tienes problemas de inconsistencias entre lo que hay en tu base de datos y lo que guardas en tus cachés, por ejemplo. Entonces conviene saber ese tipo de, hasta ese tipo de detalle conviene saber cómo funcionan tus herramientas, ¿vale? Para no tomar decisiones que luego no sean las más acertadas. Yo no sé, es que tengo aquí apuntado varios ejemplos. Por ejemplo, cómo guarda MySQL los datos, conviene saber pues que un varchar MySQL te deja hacer un varchar hasta 60 y pico mil, creo, si no más, de caracteres. Pero a partir de los 155 caracteres, un varchar en MySQL realmente es un text. Un text en MySQL se almacena de forma distinta a un varchar. Un varchar se almacena en la misma fila, en el fichero, que el resto de los datos, int, etc. Un text se almacena con un puntero a otro punto del fichero y tiene que hacer dos lecturas al disco en vez de una. Con lo que si tú declaras un varchar más grande de lo que tú realmente necesitas, por simplemente no saber cómo funciona esto, te estás poniendo limitaciones serias. O sea, el doble de accesos a disco no es una tontería, ¿vale? Ese tipo de detalle, ese tipo de nivel es el tipo de conocimiento que conviene tener. Y detalles como esos hay mil. Y una cosa más que me gusta es que también herramientas no solamente lo que utilizas en el CPD. Una herramienta de trabajo para la gente de frontend, por ejemplo, puede ser tu navegador, puede ser tus estándares web, etcétera, etcétera. También conviene saber cómo funciona cada uno para sacarle, pues, eso. Lo mismo, siempre sacar el máximo rendimiento y no cometer errores. ¿Vale? Siguiente punto, estar al tanto de alternativas. Alternativas o mejoras, ¿vale? Entonces, alternativas a una base de datos relacional puede ser, por ejemplo, un sistema de almacenamiento clave-valor. Almacenaje clave-valor. Tipo Tokyo Cabinet, tipo Redis, tipo Memcached, aunque no lo recomiendo. O mejoras o cosas adicionales a lo que tienes, tipo MySQL Proxy, por ejemplo, que da algunas cosillas por encima de MySQL. Eso te permite por lo menos estar un poco encima de todo, saber cuándo vale la pena añadir algo nuevo, cuándo no vale la pena porque no te va a dar mucho, pero por lo menos tenerlo en mente cuando hay que hacer algo nuevo, tener en mente que no estás limitado por las herramientas que ya estás usando, sino que hay otras cosas por ahí y salen cosas nuevas todos los días, porque este mundillo ahora de escalabilidad en este plan de LAMP está evolucionando y rápido. Tercer punto, pruebas. Nosotros no usamos nada en producción que no hayamos probado antes en mucho detalle. Pruebas de carga, pruebas de que no casque aunque no sea en carga, ¿no? Pruebas por bugs y demás. Y probamos de todo, o sea, hasta desde un software nuevo que queramos sacar, que queramos empezar a utilizar, queremos utilizar, por ejemplo, hablaba antes de Memcached, estuvimos pensando en usarlo. Memcached resulta que probándolo bajo carga, si quieres tener varias instancias, tira de replicación, la replicación que tiene por debajo, o sea, el sistema de almacenaje de datos de Memcached es BerkeleyDB, ¿vale? BerkeleyDB, la replicación de BerkeleyDB no es muy buena para mucho tráfico, entonces se caía, no aguantaba el tráfico al que le queríamos someter. Entonces tuvimos que desecharlo, aunque en principio la idea, o sea, lo que queríamos hacer se adecuaba, ¿no? Pero el rendimiento no era el correcto y eso lo descubrimos y lo desechamos antes de pasar mucho tiempo con ello, simplemente probando. Y probamos eso, cuando se actualiza una versión de PHP, lo probamos a fondo, ¿vale? Con todo el site, aunque sea la 5.1.6 a 5.1.7, bueno, la 5.2.6 creo que estamos ahora. A 5.2.7 o 5.2.8, ¿sabes? O sea, ese tipo de actualizaciones no se hacen así de cualquier manera. Se coge, se prueba bien, nos aseguramos de que funciona y se sube. Si actualizamos un kernel, lo mismo, en todos los servidores, estamos hablando de muchos servidores, etcétera. Entonces no sube nada sin probar para que estemos nosotros tranquilos de que eso funciona bien. Para que la gente de sistemas pueda dormir por las noches, les es importante hacer estas pruebas. Y a nosotros también, para no tener dolores de cabeza en general. Y por último, nosotros, una de las cosas que sí hacemos, exclusivamente usamos software libre. ¿Vale? Software libre nos da lo que necesitamos. Nos da lo que necesitamos y además nos abre ciertas puertas que no tenemos con si usáramos software propietario. ¿Vale? Software libre, pues hay unos iconillos. Las ventajas que nos da software libre, aparte del precio, ¿no?, que es bastante importante, o sea, una licencia para una CPU de Oracle son no sé cuántos servidores. Pero aparte de eso, nos da pues varias cosas. Nos da mantenibilidad. Nos da si hay algo que está fallando en un software que estamos usando, podemos entrar y modificarlo para mejorarlo. O sea, y no solo podemos, sino que alguna vez lo hemos hecho. En Memcached, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes, tenía un bug que no permitía utilizar más de 2 GB de memoria en un solo ordenador. Encontramos el bug, lo quitamos para poder seguir haciendo pruebas. También tenía Memcache. El propio Memcache tiene algún tema dentro de contención de logs, ¿vale? Que implica que pasa mucho tiempo esperando que se liberen ciertos logs, y eso también hemos metido y hemos modificado código, ¿vale? De hecho está en el mailing list de Memcache, aunque creo que no lo incluyen en la 1.4, van a hacer otra cosa distinta, pero bueno, nos deja entrar, nos deja hacerlo, deja probarlo si hay algún problema, y no te limita, no estás esperando que el vendor venga con la solución, que te haga caso o no, dependiendo de si le conviene o no, de si eres un cliente tocho o no. Y nada, tú haces lo que tú necesites en el momento que necesitas y punto. Vale. También nos permite, o sea, una cosa curiosa que hicimos hace poco fue cambiar, no sé si sabéis que el logotipo que es esa ranita, es el logotipo de un software llamado Graphics Magic. Graphics Magic es un fork de Image Magic, que sé si os suena a más gente. Hace tiempo hicieron un fork porque no estaban de acuerdo con la forma que se hacían algunas cosas de desarrolladores, y pasados varios años, pues nosotros estábamos usando Image Magic para hacer algunas conversiones de fotos que se subían. Cuando subes una foto al site, se generan una serie de thumbnails de versiones pequeñas, ¿no?, para usar en distintas partes de la página. No estaba rindiendo muy bien Image Magic. Decidimos probar Graphics Magic, y para probar Graphics Magic lo único que tuvimos que hacer fue cambiar el comando que ejecutábamos, porque era todo compatible, ¿no? Y funciona y nos rinde bastante mejor. Me parece curioso simplemente porque es un ejemplo de que alguien que ha cogido un software que no le gustaba hizo un fork suyo, lo mejoró, a nosotros nos sirve, pero claro, eso con software propietario no pasa. Nadie coge y hace un fork de Oracle porque no le gusta la forma de gestionar namespaces, ¿sabes? Entonces me pareció interesante. Y por último, no solo código es abierto. Si veis la ¿habéis usado PHP? ¿Habéis visto la documentación de PHP? Me parece que es el ejemplo que yo he visto sobre documentación en el espíritu open source. O sea, documentan unas funciones, luego la gente añade lo que quiera, ejemplillos, dice, no, esto tiene un bug, hay algunas funciones que sí las tienen, por desgracia, y es todo muy colaborativo, muy bonito. Luego, segunda parte, ¿vale? Vamos a ponernos para hablar sobre temas de arquitectura de datos. Vamos a ponernos en la posición de que escribimos una aplicación web, una cosa así básica, queremos salir rápido porque es una oportunidad, o porque nos interesa tenerlo hecho en un fin de semana porque queremos usarlo, ¿vale? Yo he puesto web app, puede ser un blog o pongamos una pequeña red social, por poner un ejemplo. Lo normal de una aplicacioncilla que escribamos nosotros en un fin de semana, una semanita, lo que sea, para poner online, es que pues normalmente usamos un servidor para la aplicación entera. La estructura de la aplicación es monolítica. Estamos hablando de unos pocos ficheros, estamos hablando de queries dentro del HTML, un Cristo ahí montado, ¿no? Y entonces, desde esa versión básica, coges, lanzas tu aplicación a internet, la gente le gusta, lo tuitea, lo que sea, empieza a gustar, empieza a entrar más gente. Empiezas a tener un problema, ¿vale? Porque la lectura de base de datos empieza a ser un cuello de botella. Se puede mejorar hasta cierto punto separando en dos partes tu base de datos por un lado, y por otro lado los frontales que estés usando. Los frontales, puedes añadir más frontales para aguantar más carga si utiliza mucha CPU tu aplicación, por la razón que sea. Pero teniendo una sola base de datos vas a empezar a tener problemas, ¿vale? Vas a empezar a tener problemas porque llega un punto en el que no aguanta todo el tráfico. Yo digo que el cuello de botella es la lectura de base de datos, porque las bases de datos, normalmente una aplicación lee mucho más de lo que escribe la base de datos. La gente añade contenido, pero se lee muchísimo más contenido de lo que se escribe. Por eso la lectura suele ser el cuello de botella. No sé qué, yo qué sé, para divertirte has escrito un sistema de data warehouse o algo. Entonces, el primer paso para resolver un poco este problema es usar Memcache. ¿Lo conocéis? ¿Quién lo conoce? ¿Quién no conoce? ¿Lo explico? Memcache básicamente por encima. Memcache por encima es básicamente un sistema de... Es una caché de memoria clave-valor, ¿vale? Entonces, como si fuera un hashmap, pero en un ordenador que puede ser remoto, una granja de ordenadores que pueden ser remotos. Entonces, si nosotros cambiamos la lógica de la página, que para empezar hacía, pues voy a enseñar este dato, hago una query a la base de datos, la saco y lo pinto en la pantalla. Si lo cambiamos por, miro en caché a ver si he guardado este dato. Si no está, hago la query, saco el dato, lo guardo en caché y luego lo pinto. Con esa diferencia de lógica, un memcache es muchísimo más rápido, porque no es un motor de base de datos relacional. Es simplemente el clave-valor, entra, mira que está en memoria, utiliza solo memoria física, o sea, no tiene que hacer swap ni nada. Mira a ver si tiene algo que se corresponde al valor que tú has pedido, si lo tiene te lo devuelve y ya. Eso es mil veces más rápido que una base de datos. ¿Qué pasa? Pues reduces muchísimo la carga en base de datos. Entonces ya con esa misma... ese mismo servidor o esos dos o tres servidores que has montado puedes aguantar muchísimo más tráfico porque no estás dando tantísima caña a la base de datos. Simplemente, en nuestro caso, una página típica en 20 utiliza, yo he puesto entre 0 y 5 queries, normalmente es una o dos si es que hay alguna, ¿vale? Pero distintos tipos de páginas tienen distintas necesidades y más de 100 accesos a Memcache y a veces muchos más accesos, mucho más de 100. Entonces, claro, nosotros si Memcache, la verdad es que no creo que daríamos abasto, vamos, no daríamos abasto para nada, o sea, serviríamos muchísimo menos si no multiplicáramos por 10 o por 100 el número de máquinas que hay. Es que es una cosa básica. Irónicamente, el cuello de botella sigue siendo el mismo. El cuello de botella son las lecturas de base de datos. Llega un punto en que aunque tengas un memcache delante o varios memcache delante, la base de datos sigue habiendo suficientes cache misses para que tengas que ir a la base de datos a hacer queries. Y llega un momento en el que ya hay demasiadas queries. Entonces, el siguiente paso es añadirle replicación a las bases de datos, ¿vale? Replicación es parecido en todos los motores, me parece a mí. La idea es que tienes una máquina que sirve de maestro, que es la máquina que recibe los inserts y las lecturas, los inserts y las escrituras, perdón, a la base de datos. A partir de ese maestro se puede colgar un número de esclavos que van a replicar todos los inserts que recibe ese maestro, lo replican los esclavos. Pero cuando haya que hacer lecturas, los mandamos solo a los esclavos. Entonces, tú tienes un maestro que se dedica solo a grabar datos y tienes un montón de esclavos que son los que responden a queries. Entonces, si añades 4 o 5 esclavos, pues estás sirviendo 4 o 5 veces el número de queries que estabas sirviendo antes. Eso con Memcache, pues es un salvavidas. Te permite optimizar la configuración de los maestros y esclavos, o sea, si quieres tener distinta memoria, distinta... La configuración de PHP no se suele modificar, sobre todo porque, aparte de que no es tan distinta la configuración de PHP entre un maestro y un esclavo, realmente no hay mucho que cambiar, necesitas tener un poco de redundancia en el sistema. Entonces, este sistema, aparte de permitirte escalar, tiene la ventaja de que te da redundancia, que si se te cae un esclavo, todavía estás sirviendo queries de los demás esclavos. Si has detectado que ese esclavo está muerto, lo sacas del array y ya. Si se te cae un maestro, lo detectas, coges un esclavo, lo promocionas a maestro, reconfiguras los demás esclavos para tirar del maestro nuevo y sigues sirviendo, ¿vale? Es difícil hacerlo completamente automático, pero se intenta. Pero vamos, o sea, es una solución a un montón de problemas realmente. Entonces, aún así, llega un momento en el que tienes el cuello de botella siguiente, que es simplemente el volumen de datos. Hay veces en que tienes muchos datos y no das abasto para todo lo que quieres almacenar. Tienes las tablas que te crecen mucho, tienes toda la base de datos junta y hay mucho. mucha información junta y no aguanta la base de datos, no tiene suficiente RAM para aguantar todo el working set de memoria o algo así, y rinde muy mal. Entonces, la solución a esto es separación de datos. Se llama a veces particionado horizontal, ¿vale? Que es simplemente dividir el esquema de base de datos en bloques lógicos. Significa tener donde antes teníamos un clúster de base de datos de maestro y esclavos, tenemos ahora X. Y en un clúster, en vez de tener todas las tablas que estamos utilizando en el site, tenemos un subconjunto. Entonces, para una red social como la nuestra, podrías tener pues un clúster para guardar mensajes, puedes tener un clúster para guardar comentarios en tablones, un clúster para guardar datos de usuarios, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Es más complicado de gestionar el código porque tienes que indicar, ya no puedes simplemente hacer una query, tienes que decirle además a qué máquina, qué tipo de dato es. Y hay un poquito más de complicación en código. Además, el SQL, para que puedas hacer este tipo de cosas, ya a partir de ese punto tienes que tener un SQL muy muy distinto a lo que normalmente utilizarías. No puedes usar joins, porque si coges y sacas esa tabla a otra máquina, ya el join difícilmente va a funcionar. Tienes que estructurar tu código de forma distinta, hacer queries muy sencillas, intentar hacer que solo tiren de una tabla, etcétera. Y bueno, a veces hay que repensar partes y partes serias de tu aplicación para quitarle estas cosas. Por eso nosotros ahora mismo, ya sabiendo esto y teniendo el sistema estructurado como está, no verás un join en ninguna parte. Porque vamos, bueno, te acostumbras a escribir las cosas así, aunque puede parecer un poco raro en un principio. El cuello de botella aquí es parecido al anterior, es volumen de datos también. Lo que pasa que si separas los datos, puedes tener hasta el nivel de tener una tabla para un clúster de base de datos. Ojo, que es bastante. El problema es que esa tabla puede llegar a ser demasiado grande. Entonces, ¿qué haces cuando una tabla, que ya no se puede dividir horizontalmente, qué haces cuando eso es demasiado grande? Y esto se llama particionado, que a veces se llama particionado vertical. Y es coger un conjunto de datos, una tabla en este caso, y partir esa tabla en varios trozos. Y ya esos trozos los puedes ubicar en varios clústeres. Os doy un ejemplo. Entonces, ponte que tienes una tabla de mensajes, ¿no? Mensajes enviados, recibidos por los usuarios. Si esa tabla llega a crecer mucho, y mensajes crece mucho porque tiene texto, ¿no?, que tú puedes guardar muchísimos ints en una tabla antes de que el tamaño sea un problema. En cuanto empiezas a guardar texto, pues eso, crece a la bestia. ¿Qué estaba diciendo? Eso. Entonces, en vez de tener una tabla para todos los mensajes del sistema, puedes decir, pues yo voy a guardar en un clúster, voy a guardar los mensajes recibidos por chicas. Y en otra tabla voy a guardar los mensajes recibidos por chicos. Con lo que acabas de dividir por dos el volumen de las tablas que estás usando. Normalmente no vas a hacerlo en dos. O sea, ya puestos a particionar, puestos a añadir la complejidad al código, que es bastante, bastante. Y demás, pues, ¿sabes? Yo quiero. Sueles dividir en trozos muy, muy chiquititos. Porque luego, si tú tienes 10.000 tablas, tú puedes decir, bueno, pues yo cojo esas 10.000 tablas y 5.000 las pongo en una máquina y 5.000 en la otra, hasta que crezcan. Y luego digo, pues esta máquina ya no da abasto, cojo las 5.000 tablas que hay y pongo 250, se quedan aquí, 250 a otro. ¿Vale? Algo así. Bueno, eso sea 500, no 5.000, ¿me entendéis? Y entonces, así, tú lo planeas a lo grande, a lo grande. Luego, si no llega, pues realmente no has hecho mucho sacrificio, ¿vale? Porque la complejidad de código y el tiempo que te has pasado particionando es el mismo si vas a particionar en dos o en mil. Y si tienes suerte, sí que vas a necesitarlo. Entonces, nosotros ahora mismo, cuando dimensionamos este tipo de proyectos, lo planeamos así, a lo bestia. O sea, ¿qué pasaría si todo el mundo usara Twenty? Todo el mundo. Por si acaso. No sería la primera vez. Hemos particionado tipos de datos que hemos tenido que volver a particionar más chiquitito, porque no dimensionamos bien al principio. Dijimos, esto no lo vamos a nunca. 640K son suficientes para cualquiera. Y nada, y al año volviendo a escribir el mismo código por segunda vez. Entonces, por eso ahora mismo cualquier cosa que dimensionamos es a lo grande. Te curas en salud. Y particionando realmente es como se consigue la escalabilidad real, ¿vale? O sea, ahí puedes escalar casi hasta el infinito y más allá. Google, todo el tinglado que tiene montado Google de su sistema operativo, su sistema de ficheros, Bigtable, MapReduce, todo el lío que tienen ahí es simplemente una forma de escalar. Es una forma de escalar particionando en trozos muy, muy chiquititos para poder, pues, dividirlo entre sus tropecientos millones de máquinas. Vale. Cuello de botella. Sigue teniendo un cuello de botella y sigue siendo volumen de datos, curiosamente. Porque aunque tú puedas escalar ahí sin límites, echándole máquinas y máquinas al asunto, puede que llegue un momento en el que no te interese seguir echándole tantísimas máquinas por coste, por conveniencia, porque tarda mucho en llegarte el proveedor, por lo que sea. Entonces, el siguiente paso que estamos también empezando a usar es lo que llamamos archivado de datos. Coger datos que se usan menos, normalmente datos antiguos. Si estamos hablando, seguimos hablando del ejemplo de mensajes, pues los mensajes que los usuarios intercambiaron hace un año no son datos que se lean todos los días, ¿vale? Tú cuando entras en tu pantalla de mensajes ves los últimos mensajes, no ves los mensajes de hace un año, a no ser que no recibas casi ninguno. Entonces, tú puedes coger esos datos, que apenas se van a acceder a ellos, y meterlos en otro sistema, en otros soportes, los he llamado alternativos, tampoco tengo un nombre que me guste mucho, menos disponibles, no sé. Vamos, a guardarlos de forma que siguen estando disponibles, pero tal vez no tan rápido, o algo así, ¿no? Nadie lo va a notar, porque nadie está accediendo a estos datos frecuentemente, y tú te ahorras pues mucho lío. Pueden hasta ser otra base de datos, pero tú puedes coger muchísima, en una base de datos de archivado puedes guardar muchísimos más datos que en una base de datos que utilizas todos los días para información caliente, por llamarla de alguna forma. Porque la base de datos que tienes para la información a la que estás accediendo diariamente, frecuentemente, normalmente está dimensionada para que todo dataset te quepa en memoria, en RAM. Porque si no, si estás siempre rascando disco la base de datos, entonces el rendimiento cae en picado y no funciona bien. ¿Vale? Mientras que el archivado, la base de datos de archivado, puedes tener una base de datos que tiene 10 veces el volumen de datos que memoria tiene, que RAM tiene, pero como se accede poco, pues entonces eso lo aguanta bien. Entonces, pues te permite una cierta flexibilidad así. Ahí conviene también conocer pues los patrones de utilización de tu site y qué hacen tus usuarios y demás. O sea, conocer bien qué es lo que está pasando, mirando las métricas de las que yo hablaba antes y demás. Mantiene el tamaño de todas las principales en límites manejables. Más bien me gusta que los mantiene en límites conocidos. Entonces tú puedes decir, pues yo voy a decir que esto no puede sobrepasar los X gigas. Y ya está. Y tú tienes una base de datos principal para datos actuales dimensionado para X gigas. Y tú sabes que manteniéndolo en ese tamaño va a funcionar bien. No va a venir por detrás, pillarte desprevenido y de repente tienes problemas, hay que parchear, hay que hacer algo porque se está cayendo, porque este dato pues no lo habías tenido en cuenta. Y luego la flexibilidad a la hora de escoger soporte alternativo. Yo he dicho una base de datos. A ver, puedes comprar base de datos específicamente para esto, que tengan pues una proporción de disco a RAM pues mucho más grande de lo que normalmente tendrías, ¿no? Muchísimo más disco que RAM y muchísimos más discos que otras bases de datos, porque va a tener mucha más información. Tú puedes pues tirar de bases de datos antiguas. Tienes hardware que compraste hace 2 o 3 años que ya está medio obsoleto y reutilizar de alguna forma. Y si no, puedes usar pues soportes en plan el S3 de Amazon, por ejemplo, y guardarlo directamente remotamente y te olvidas de muchas cosas. S3 sería bastante más lento, pero sigue estando disponible en un tiempo razonable de carga de página. y es una alternativa perfectamente válida. Entonces tienes una cierta flexibilidad ahí, ¿vale? Luego ya cosas chulas. Esto no sé si lo hará alguien más, la verdad. Particionamos en Memcached también. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? No solo las bases de datos se benefician de tener sus datos particionados. Normalmente la gente cuando monta un Memcached dice, pues tengo esta granja, un número de máquinas dedicadas a guardar claves, pares, clave, valor. Hay veces, sobre todo cuando tienes muchos Memcaches y muchos frontales, como en nuestro caso, en que si tienes a todas las máquinas hablando con todas las máquinas siempre, armas unos pifostios en la red interna que te cagas. Y cuando tienes la red interna que no funciona bien, pues empiezan a fallar conexiones TCP sin razón, no consigues leer de base de datos, no consigues leer de Memcache, empiezas a tener inconsistencias entre caché y base de datos porque alguna de las conexiones ha fallado, etcétera, etcétera. Y no es bueno tener cacaos en la red interna. Entonces, lo que nosotros hacemos es coger Memcaches y para ciertos tipos de datos que se pueden aislar por el esquema de partición que estemos usando, o sea, si tú particionas, por ejemplo, por usuario, los mensajes, tienes mensajes de chicos y de chicas, pues tú puedes decir, pues aquí va a estar el Memcache de los mensajes, el Memcache de chicas y el Memcache de chicos. Y entonces tú, si es una chica, pues vas a leer sus mensajes en chicas y si es un chico, sus mensajes en el de chicos. Entonces, esto, que luego el siguiente slide explicará por qué es buena idea, esto te permite pues eso, separar las cosas más dentro del CPDEC teniendo ciertas máquinas hablando con otras ciertas máquinas, ¿vale? Porque luego también particionamos los frontales, que es el siguiente slide. Conviene, ¿es el siguiente slide o no? Un momentito, sí, más o menos, aunque lo pongo ahí, Memcaches y frontales particionados, sí, o sea, los frontales también, tú ponte que tienes frontales para chicos y frontales para chicas, los frontales para chicos hablan con los Memcaches, están más cerca de los Memcaches para chicos, porque la mayoría de las veces van a leer datos de ahí, y los frontales de chicas más cerca de los Memcaches para chicas. Conviene, si puedes, tener lo que yo llamo un esquema particionado cruzado entre Memcache y base de datos. Es decir, si tú tu base de datos has dividido entre chicos y chicas, tal vez sea mejor dividir tu Memcache entre gente de más de 22 años y gente de menos de 22 años. ¿Vale? Porque si se te cae alguna de las máquinas en tu granja de Memcache de chicos y la base de datos también está particionada por sexo, entonces lo que vas a causar es un aluvión de queries a una sola base de datos y te arriesgas a que eso se caiga, a tener que deshabilitarlo, a lo que sea. Si el esquema es cruzado, entonces si se cae uno de los Memcaches de gente de más de 22 años, son tanto chicos como chicas, y divides igualmente las queries entre los distintos clústeres de base de datos. Client-side routing, entonces, como tenemos divididos, como tenemos particionados los frontales y los Memcaches, esto realmente es útil solo si tú vas a mandar a los usuarios a una granja que les corresponda a su partición, ¿no? O sea, los chicos a la granja de los chicos, las chicas a la granja de las chicas. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos en cliente con JavaScript. Porque es mejor así. Te quitas un punto único de fallo que puede ser el load balancer, ¿no? El balanceador de carga. Te quitas trabajo a los servidores que puede hacer el navegador perfectamente. Tú cuando te logueas, yo te digo si eres chico o chica. Y ya el JavaScript decide a qué servidor va a ir a pedir datos. ¿Vale? Rizando el rizo, lo que puedes hacer es, cuando tú vas a ver una página, por ejemplo, el perfil de alguien, tú puedes decir, voy a ver el perfil de este, que es una chica, que es un chico, o de esta, que es una chica. Y entonces te manda a la granja de frontales que corresponde a esa persona, para que esté más cerca de sus Memcaches, etcétera, etcétera. Funciona bastante bien. Y quitamos un posible punto único de fallo que sea balanceado de carga. En este caso está el cliente haciendo todo el trabajo. Por último, utilizamos CDNs, como puede ser Akamai, Limelight, Panther, etcétera, para entregar contenidos estáticos, que básicamente son o los JavaScripts y demás de la página, que son cuatro chorradas, o las imágenes, que es un tráfico muy, muy, muy alto. Esta conviene porque es una cosa que nosotros no ganamos nada montando un supersistema para servir contenido estático, realmente no es un elemento diferenciador para nosotros, sí es un elemento diferenciador para Akamai, con lo que ellos tienen mucha razón para poder trabajar más en ello y hacerlo muy bien. Ellos sí que sirven contenidos estáticos a escalas muy, muy bestias. Sin embargo, claro, Akamai te cobra. Entonces, hay que saber bien las optimizaciones que estás haciendo, qué datos quieres servir por CDNs, qué datos no quieres servir, para que no te salga un ojo de la cara. A veces es un poco más rollo, un poco más trabajo servir tú algo, pero por lo menos no te sale más dinero del que puedas tener, porque estamos hablando de una startup, no siempre hay dinero para todo. Habiendo dicho eso, eso se aplica a ciertas escalas. O sea, si llegas a escalas muy, muy, muy grandes, el coste del CDN es parecido al coste del ancho de banda. No hay mucha diferencia. Entonces sí te conviene pasar el máximo de los CDNs posible. Y eso es de arquitectura de datos y demás. Luego, otras cosas. Hablaba sobre ingeniería de software, ¿vale? Técnicas de desarrollo. Hemos desarrollado algunas cosas interesantes dentro de nuestro framework, por llamarlo de alguna forma, para poder utilizar, pues, bueno, para hacer transparente la utilización de caché dentro de lo posible, para hacer transparente la utilización de particionado dentro de lo posible. Y dentro de eso, hemos hecho algunos truquillos interesantes que en la utilización de caché, sobre todo, que me gustaría resaltar. Lo primero que pongo es evitar queries pesadas usando consistencia eventual. Básicamente, pongamos que creas un evento, ¿vale? Un evento, no sé si os acordáis del tema de Marta del Castillo, que hace un año que fue. Una de las cosas que pasó ahí fue que se creó un evento en Twenty para ayudar a buscar a la chica, ¿no? Que estaba desaparecida en ese momento. Fue el evento más grande que hemos tenido, se apuntaron no sé cuántos cientos de miles de personas. Y claro, tú creas un evento y tu evento es una fila en base de datos. Tienes 700.000 personas yendo a un evento y son 700.000 filas en base de datos. Si borras ese evento y mandas a la base de datos un delete de 700.000 filas, puedes estar esperando un par de horas a que termine, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para no hacer esas barbaridades? Pues lo que en inglés se llama, hacemos una cosa que en inglés se llama lazy delete, que no sé si existe en España, en español, borrado perezoso. Básicamente dejamos cuando borramos un evento, borramos el evento, pero no borramos las invitaciones al evento, o la gente que ha dicho que va a ir a esa ciudad no se borran luego. Cuando vamos a pintar tu agenda, la gente que va a ir a un, sí, cuando tú entras, cuando te pintamos la agenda de los eventos a los que tú vas a ir, cada evento pues se comprueba si existe o no, que es un proceso muy ligero porque realmente vas a Memcache y ves si el evento está en Memcache o no. Eso es muy barato de hacer. Si no existe, pues se borra esa fila. Entonces, borrando una fila, pues es mucho más, alargas en el tiempo esas queries, y entonces la base de datos no tienen tanto problema con borrar toda esa información. Si luego le añades a eso pues un proceso batch que pasado cada X tiempo coge y borra lo que sigue estando ahí porque no salga la gente o lo que sea, pues tienes una base de datos bastante limpia y no le has pasado queries de ese estilo, ¿vale? Otras cosas, consistencia de caché en tiempo real. Esto, si habéis usado Memcached, veis que el ejemplo que te dan de utilización ideal de Memcached es lo que yo decía antes: coges, miras a ver si está Memcached, si no está, lees de base de datos, lo metes en Memcached, devuelves el dato. Si hay algún cambio en alguna clave, en algún dato, invalidas en Memcached, y luego ya la siguiente vez que se necesite ese dato, la misma lógica dirá: ah, no estaba Memcached, pues voy a ir a tirar de base de datos. Pero ahí yo creo que sobra una query, porque no es necesaria. Si tú sabes cuál es el dato que ha cambiado, tienen suficiente información como para regenerar ese dato y volver a meterlo en Memcache. Entonces, nosotros lo que hacemos para todo es, si se modifica un dato, en vez de invalidar esa clave de Memcache, lo que haces es pillar esa clave de Memcache, modificarla con la modificación que acabas de hacer, volver a meterla en Memcache. Es muy sencillo, pero te ahorras un número bastante importante de queries a bases de datos. Y ahorrándote eso, te ahorras problemas también. Más cosas. Caché paginada. Caché paginada. Imaginaros que tenéis, que habéis subido o que estáis etiquetados en 5.000 fotos. Hay gente. Ponte que quieres saber si un tío está... Bueno, este ejemplo no es muy bueno. Ponte que quieres sacar la lista de las primeras 10 o 25 fotos de alguien en las que está etiquetado. La primera página de su página de su lista de fotos, ¿no? Su álbum de fotos etiquetadas. Y luego ponte que vas a la segunda página y a la tercera página. Si para cada una de estas páginas te estás trayendo una ristra de 5.000 objetos de Memcache, pues entonces vas a acabar saturando la red interna, que como hemos dicho antes, no mola. Lo que hacemos nosotros, pues... básicamente guardar listas paginadas en caché, que no es tan fácil como suena, por razones que las que prefiero no entrar ahora porque es complicado, pero básicamente por consistencia, por inserciones, borrados, etcétera, saber qué páginas están en caché, qué páginas están en caché, qué elementos en la base de datos se relacionan directamente a qué elementos dentro de la caché, ¿vale? Todo eso no es trivial tenerlo todo gestionado y funcionando bien. Entonces, es un trozo de software un poco complejo, pero sí que nos permite, pues cuando quieres ver 10 elementos, pillamos 10 elementos de caché, no pillamos la ristra entera. Las búsquedas luego se hacen, lo iba a poner de ejemplo, si quieres ver si alguien está etiquetado en una foto, ¿cómo lo puedes ver? O si alguien tiene esta foto en su lista etiquetada, más bien. Pues ahí sí hacemos una cosa, hacemos un binary sort en las páginas que guardamos en caché. Y funciona más o menos bien. Luego, desnormalización del modelo de datos. Esto, para esto es mejor el ejemplo que acabo de poner, porque realmente lo que hacemos en estos casos, en este caso en concreto de etiquetas de fotos, las etiquetas de fotos se utilizan en dos casos de uso muy muy específicos, ¿no? Primero, ver quién está etiquetado en una foto, y segundo, ver la lista de fotos etiquetadas de alguien. Entonces, si tú vas a particionar, si yo particiono pues las etiquetas por quién está etiquetado en esta foto, entonces si digo chicos y chicas, pues para ver quién está etiquetado en una foto con solo ID de foto, tengo que mirar la tabla de chicos y la tabla de chicas en vez de mirar en una sola tabla o listas Memcache o lo que queráis, que no es ideal, sobre todo si has particionado a lo bestia y has creado 20 millones de tablas. Entonces nosotros lo que hacemos, tenemos dos tablas, o sea, dos tipos de tablas para esta información en concreto. Tenemos uno particionado por foto y uno particionado por usuario. Y ya está. Si quieres ver los tags de la foto, vas a las tablas que tienen las etiquetas particionadas por foto. Si quieres las de un tío, vas a las tablas que tienen etiquetas particionadas por persona. Y con eso funciona bien. Desnormalización no es solo eso. O sea, eso es duplicación a la bestia de datos. Luego, tener contadores en algún sitio también ayuda. Tablas con metainformación sobre listas, en vez de meterte y hacer select counts de las fotos que tiene alguien subidas, pues guardar un contador, incrementar cuando se sube una nueva, decrementar cuando borra. Eso también da ahorra muchísimos problemas. Y luego, ser pragmático, he puesto como técnica de desarrollo, porque tienes que saber lo que estás haciendo y pensar que aunque no sea en teoría lo más correcto, si va a funcionar, pues ya está suficientemente bien hecho, ¿vale? Entonces yo me refiero, por ejemplo, a temas de bloqueos. No se utilizan mucho, locking y demás, porque para muchos de los casos de uso realmente no va a ser un problema. O sea, yo no tengo que tener un lock en mi lista de mensajes enviados, porque solo yo voy a enviar mensajes, y yo no voy a enviar dos mensajes a la vez, no voy a tener problemas de contención. Entonces ahí pues no le voy a incluir un semáforo ni cosas por el estilo. y como así un montón de cosas. Pensar, o sea, esto es un consejo más genérico, pensar en lo que estás haciendo, si vale la pena la complejidad que estás metiendo, si realmente va a pasar la situación contra la que te estás defendiendo, supongo, en el código, ¿no? Y rendimiento. Si leéis, buscáis en internet cosas sobre escalabilidad, si vais a ponencias sobre escalabilidad, si leéis blogs y demás, se pasa mucho tiempo hablando de rendimiento. Y yo le he dedicado este slide en toda la ponencia, porque a mí me parece que aunque es importante, ¿no?, sacarle provecho a lo que tienes, no me parece que sea lo más importante. O sea, escalar realmente, tú mejorando rendimiento, ¿qué puedes mejorar? Un 20, 30, 50% de la aplicación. Pero si has escrito una aplicación de forma escalable, o sea, con tu arquitectura de datos bien hecha, con todo el software para controlarlo, etcétera, tú tienes una aplicación que puede escalar no 20, 30%, 20, 30 veces, 50 veces, 100 veces, que realmente es lo que nos interesa, ¿no? Y por eso yo lo que he puesto, el último punto que hay aquí, que empezaré por el final, es que es importante saber escoger bien las optimizaciones que se vayan a hacer, porque hay un número fijo o finito, ¿no?, de horas hombre que puedes dedicar a desarrollar, y puedes pasarlas o optimizando código existente, que realmente son problemas que normalmente puedes solucionar añadiendo más hierro, o podrías dedicar esas horas a desarrollar tus arquitecturas o de forma escalable, o a resolver problemas que no se arreglan con más hierro, ¿vale?, como pueden ser las de estructura de datos de las que estaba hablando antes. Por eso yo le doy la importancia que tiene, a mí me parece relativa. Habiendo dicho eso, es importante el buen rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Pues tú puedes conseguir un buen rendimiento primero contratando a gente buena. Segundo, teniendo un código, unos estándares de código y un proceso de desarrollo enfocados hacia la calidad de código en general, que incluye rendimiento, ¿vale? Eso significa que tu estándar de código dice, pues yo vas a hacer las comparaciones de un tipo y no de otro, porque esto es más rápido que el otro. Pues ya está, o sea, eso es una regla fija. Si tu código no cumple con el estándar, pues se puede hacer de esta otra forma. Proceso, cuando digo proceso me refiero pues a metodología de desarrollo, a revisión por pares, a tener, pues yo qué sé, tener internamente, nosotros a veces hacemos ponencias y eso sobre formas de desarrollar y demás, y simplemente que la gente esté concienciada de que el código tiene que rendir bien y que esté informada sobre la forma de hacer código que rinda bien. Tampoco es tan complicado. Con eso consigues el 80% de tener tu código optimizado a lo que se puede llegar, y los demás 20% pues haciendo profiling. Y luego el punto de medio es que el rendimiento sí es importante, porque un número de, si ciclos de CPU son máquinas y máquinas son euros, entonces si tú tienes 10 frontales, código corre en 10 frontales, pero lo puedes optimizar un 10% y podría correr en 9, pues son 1.500 o 2.000 euros que te quitas en medio. Y claro, ahorrar dinero siempre es bueno. Por último, métricas. Entonces, lo que yo decía antes, es importante saber qué está pasando en tu red, en tus sistemas, en tus bases de datos, cómo estás consumiendo CPU, cuánta memoria consume tu aplicación, bla, 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 bla. Mil millones de cosas que puedes ver, y tienes que tenerlo todo controlado para saber qué está pasando. ¿Cómo lo puedes saber? Pues poniendo en tus sistemas herramientas para medir todo lo que quieres saber. Todo lo que se te ocurra se puede medir, todo lo que se puede medir se puede meter en gráficas y se puede meter en un site aparte para echar un vistazo a ver qué está pasando dentro de tu CPD. Y vamos, es imprescindible si tienes muchas máquinas, que te hayas metido proactivamente a sacar información que te pueda ser útil. Porque si tú tienes una o dos máquinas, puedes entrar por SSH, hacer un top, hacer un no sé qué, ¿vale?, y ver qué es lo que puede estar pasando. Pero si tienes muchas máquinas, lo suyo es entrar a una página donde tengas los cientos de gráficas y vayas viendo por dónde está dando problemas. ¿Vale? Lo que digo, todo se puede cuantificar, etcétera. Y Vamos a ver un ejemplo y ya terminamos, ¿vale? Que ya veo a gente un poco cansada. Realmente aquí no, a mí me parecen interesantes estos dibujos. No es que sean muy útiles para nada en concreto. Esto ya es opcional. Abajo veis una gráfica. Lo blanco en estas gráficas, estos son gráficas. A ver, perdón, empecé desde el principio. Estos son gráficas de CPU, utilización de CPU en bases de datos. El de arriba, todo lo que veis en verde es idle de CPU, y todo lo que veis en rojo abajo, hay una línea finita en las horas de durante el día, eso es CPU que se está usando, ¿no? O sea, son hasta 800, son 8 procesadores, 8 cores, y se está usando en pico, pues medio core o uno tal vez. La máquina de abajo, lo blanco que se ve aquí es I/O wait, tiempo que pasa las bases de datos rascando disco. La máquina de abajo está teniendo serios problemas, probablemente porque el dataset que tenga en disco no le cabe en memoria ni por asomo. Y entonces le están llegando select queries muy a menudo y no está pudiendo almacenar dentro de su memoria toda la información que está sirviendo. Está rascando disco, no está rindiendo bien y aquí habría que hacer algo, ¿vale? O mejorar la máquina o añadir más esclavos o algo así. Consumo de RAM. Esto sí que no tiene mucha no tengo mucho que enseñar, simplemente me parece interesante. Arriba veis el consumo de RAM entre una base de datos. Arriba veis el consumo de RAM de una base de datos en cuanto lo ponemos en producción. O sea, esto aquí, el azul oscuro es memoria libre y el azul clarito es memoria utilizada. Como podéis ver, una base de datos, si lo encendemos sobre las 9:30 que está aquí, ya a las 2 de la mañana ya está utilizando prácticamente toda la RAM que necesite para tener todos sus datos en memoria, ¿vale? Entonces una base de datos la metes dentro del array, pero le bajas el peso para que sirva menos queries y demás, hasta que se va calentando un poco para dar un rendimiento aceptable, para que esa máquina no sea un lastre al resto del array de máquinas, ¿vale? Abajo veis una tabla de utilización de memoria en un memcache semanal, no diario. El de arriba es diario, ¿no? Y el de abajo es semanal. Entonces veis que todavía en 5 días o 5 días y medio todavía no ha llegado a, no se ha calentado del todo la memcache. En este punto ya está prácticamente sirviendo casi todo lo que le llega, ¿no? Por lo menos la misma proporción de las peticiones que llegan a los demás, la proporción parecida de hits misses. Pero tarda tiempo en calentarse, entonces por eso un memcache caído puede ser un problema. Intentamos que no se caigan los memcaches porque tardan tiempo en recuperarse y son muy sensibles los pobres. Por último, sigue siendo memcache. Ay, es que no sé si lo veis bien. Hay aquí unas líneas aquí rojas en el de arriba y en el de abajo. El de arriba es un memcache que se ha puesto ahora en producción. Y el de abajo es uno que lleva bastante tiempo en producción. Entonces, aparte de estos piquitos aquí que son por script, seguramente que están pillando un montón de datos o que están haciendo un montón de cosas cada hora, porque estos son sets, estará haciendo sets masivos cada hora. Aquí veis que la línea roja, que son los misses, o sea, el get que devuelve falsa, que no te devuelve un dato porque no está, es mucho más alto en el que acabas de poner que en el que lleva tiempo. O sea, la misma idea que antes. Simplemente eso, que hay varias formas de poder ver la misma información. Y aquí tenemos, y para que veáis también el tipo de dato que a nosotros nos interesa tener controlado. En este caso, hasta el punto de, pues, qué proporción de hits y misses nos da un memcache, cuánto tiempo puede tardar también. Hay otras gráficas que tenemos para eso, de cuánto está tardando cada cosa, y luego volumen de tráfico a cada memcache. Y ya está, ya no voy a contar más. Si esto os ha parecido interesante, estamos buscando a gente buena, en talento20.com, o yo os doy una tarjeta y me mandáis el currículum o lo que sea, vamos. Y ya está, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Que me han dado un micrófono. Mi cable no llega. ¿Podéis pasar esto para allá, por favor?
Hola, sí. Has hablado de división de bases de datos, de diferentes servidores, racks, clusters. Y todo esto has dicho que está conectado con una red interna. Uh-huh. ¿Qué tipo de red interna utilizáis? ¿Es rollo Gigabit, Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand? ¿Y qué influencia tiene la red interna en el rendimiento de todo lo que es aplicación en general?
Te respondo al segundo primero porque es lo que más controlo. El rendimiento de la red interna sí que es muy importante, por lo que yo decía antes. Simplemente la calidad de las conexiones que establezcas a nivel TCP y lo que puedan tardar la latencia dentro de la red es directamente proporcional al tráfico que tengas. Si tienes un caos dentro de la red, tienes muchos packets, mucho de todo, las cosas que intentas hacer tardan más y a veces no funcionan. Es que es así de sencillo. Entonces es muy importante tener una red interna de calidad, bien segmentada, bien estructurada, bien pensada, y ya está. Sí que es muy importante. O sea, no se puede hacer de cualquier forma cuando llegas a un cierto número de máquinas. O sea, si tienes dos o tres, puedes hacer lo que quieras, puedes hacerlo de cualquier forma, puedes hasta repetir todos los paquetes a todos los servidores si quieres, pero llegando a muchas máquinas, a una red interna compleja, sí que es importante no tener demasiado caos. Vale, luego, tipo de red, la verdad que no lo sé. Yo creo que es gigabit. Creo que usamos gigabit internamente entre todos. Luego, hay conexiones entre varios sitios que sí se hacen con fibra óptica. Las conexiones a los proveedores de ancho de banda externos, que tenemos más de uno, también se hace por fibra óptica.
No sé si puedes decirlo, pero ¿cuántas máquinas más o menos gestionáis?
Más de 14. Muchas más de 14.
¿De qué fabricante?
Varios. Eso no sé si es secreto o no, pero son varios. Por si acaso no os lo cuento.
¿Tipologías que has comentado ya varias? ¿De encaché, frontales,
de Akamai? O sea, bueno, Akamai nos da a ellos, van a nuestros servidores. Nosotros, internamente, tipologías tenemos frontales, que generan y sirven PHP. Bases de datos, MySQL, ¿vale? Memcaches, que son máquinas con mucha memoria, y son los tres. Y servidores de imágenes, que son máquinas con mucho disco. Y luego hay miscelánea. Hay cosas para distintas. Por ejemplo, estamos moviendo hacia utilizar otros tipos de aplicaciones. Hablaba antes de alternativas, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando procesamos imágenes para generar los thumbnails, y eso que decía antes, hay una cola, ¿vale? Y antes había una cola hecha en base de datos un poco cutre, y estamos transicionando hacia una cola de verdad, ¿vale? Entonces esa cola también tendrá su máquina y luego más cosas, pero eso es lo básico. ¿Más?
Nos has dicho que andáis con escalabilidad y eso, porque es bastante importante. Entonces, aunque no nos puedas decir cuántos datos, eso, ¿en qué porcentaje vais creciendo? Me refiero, si tú tienes una aplicación pequeña y te escala poco, uh-huh, pues te importa poco, pero igual si tienes una escalabilidad de 200% en poco tiempo, pues igual te quedas lo que has comentado antes. Uh-huh. Entonces, ¿cómo os crece?
A ver, nosotros desde el principio de Twente hemos crecido en órdenes de magnitud. Órdenes de magnitud, o sea, ha multiplicado por X. Mucho, también. No creo que pueda decirlo. Y de hecho no lo tengo del todo claro. Depende para qué cosa. Hay cosas que crecen más y cosas que crecen menos. Si ya vas a hablar de features internamente dentro del código, ¿no? Pero a nivel de usuarios y eso, y tráfico y demás. Hombre, si os digo, si son 16.000 millones de páginas al mes. Y hace un año, en noviembre del año pasado, estábamos en, creo que eran seis. Así que os da una idea del tipo de porcentajes de crecimiento en tiempo. Micrófono, un momentito, perdona.
Lo de hacerlo todo con LAMP, con Linux y Apache, sobre todo, con PHP, quiero decir. ¿Es por algún motivo principal? Digo, porque este tipo de aplicación suena más a .NET o a Java, no sé por qué PHP no tiene alguna limitación en ese sentido. Es decir, muchas de las herramientas que has comentado, he visto que las habéis tenido que implementar en el código, cuando para .NET o para Java ya existen soluciones que lo hacen. Entonces,
sí,
que desacoplan, te desacoplan del código la necesidad de dividir las tablas en varias, en la división horizontal o vertical.
Te lo hace, pero no muy bien, básicamente. O sea, no te da suficiente control. Y ya está, es que no hay otra razón, no te da suficiente control sobre lo que quieres hacer. Si se te ocurre una mejora, no la puedes hacer si estás atado a un framework. Luego, .NET y Java y esas cosas, no tiene mucho que ver nuestro código con eso, la verdad. A mí me gusta PHP porque el paradigma de PHP, de tener cada ejecución de un script, está aislado en el tiempo y en sí mismo. Te lleva a hacer desarrollos de tipo distinto a si lo hicieras, por ejemplo, en Java, que ya pues hay mucha gente que esto va a ser un singleton dentro del servidor, vale, guay, hasta que tengas dos servidores, vale, luego ya como te montes un URB, un Corba, RMI, cosas del estilo, tienes serios problemas, ¿no? Y está C#, y Java y estas cosas están muy orientadas hacia ese tipo de solución, cosas pues que dependen de una estructura de objetos viva en servidor entre un request y otro. O sea, se puede hacer, claro, puedes hacerlo independientemente, pero optimizado para eso tienes PHP. ¿Más cosas?
¿Os encargáis vosotros mismos de certificar los productos o tenéis un departamento de calidad que se encarga de, aparte de los desarrolladores, de comprobar cada cosa?
Al nivel de lo que yo estaba hablando, lo suele hacer sistemas. O sea, tienen ahí sus cosas, tienen su chiringuito montado. Y se encargan de que lo que a ellos les interese se pruebe bien. Luego nuestro código también se prueba pues con pruebas unitarias, con gente probando y demás, y a un departamento de calidad un poco más al uso, ¿no? Pero no, o sea, gente dedicada a probar software no tenemos, software externo no tenemos, no hace falta, no actualizamos software tantísimo. ¿Más?
¿Existe algún protocolo cuando se implanta o se desarrolla una mejora en la aplicación o una nueva ampliación a la hora de meterlo después en producción? No sé, ¿tenéis una pequeña subred o parte de los datos para hacer las pruebas? ¿Directamente las hacéis contra datos que puedan estar en producción? ¿Cómo lo planteáis?
Según. Hay cosas que... O sea, hay un entorno de desarrollo con un subconjunto de datos, ¿vale? Con un subconjunto de datos modificados, no son reales por la de OPD y esas cosas, pero sí, y ahí hacemos pruebas de funcionalidad y demás. Hay veces en que pues no puedes probar cosas en desarrollo porque estamos hablando de cosas de tipo archivado y demás. Yo quiero ver cómo funciona esto archivando 20 gigas de datos, pues no tengo 20 gigas para archivar en desarrollo, lo siento. Entonces ahí lo que sí puedes hacer, como tenemos muchas bases de datos en plan maestro, esclavo y demás, a veces puedes decir, pues cojo este esclavo, lo saco y hago pruebas contra esto, ¿sabes? Y ya está, o sea, tienes el conjunto real de datos para hacer pruebas en servidores que acceden a esa máquina solo y no a los de producción real, y luego ya pues coges y lo vuelves a dejar como estaba y lo vuelves a meter en el array de producción. Y a veces le echa huevos y pruebas contra producción. Pero pocas.
Podéis ir pasando el micrófono hacia atrás, que hay una pregunta.
Hola. Vale. Cuando empezó Twenty, supongo que no teníais planeado escalar tanto y tanto tema. O sea, como mucho usaríais algún framework y ya está, ¿no? Pero, o sea, la partición horizontal y vertical se implementó luego, ¿no? A posteriori.
Sí, yo cuando empezó Twenty yo no estaba, pero sí, o sea, el tipo de crecimiento ha sido como yo contaba, más o menos, o sea, empezando desde cero con SQL dentro del HTML y subiendo desde ahí.
¿Y los cambios en código de particionado horizontal y vertical, más o menos, me podrías decir cuánto tardaron? Aparte de testings y planteamientos.
Es que no coges y cambias la aplicación entera. Hay gente que le gusta entrar y cambiar la aplicación entera. Yo no soy partidario. Yo soy partidario de, se te ocurre una brillante idea, la implementas, tienes una serie de clases que te, o un código que es capaz de hacer las cosas de una forma mejor que lo que ya tienes, y adaptas pues un trozo. Dices, pues ahora los comentarios en los tablones los voy a hacer con esto en vez de con lo otro. Entonces adaptas solo un poco. Si eso va funcionando, pues vas adaptando más features a la arquitectura nueva hasta que lo tengas todo hecho, ¿vale? Y a veces pues hay cosas que no te vale la pena porque son 4 filas o y lo haces cuando aprovechas que estás tocando otra cosa por ahí cerca y lo cambias, ¿sabes? No es muy, o sea, no es muy formal, no está todo formalizado, prefiero. Pero de golpe no hemos hecho un cambio de todo de golpe en nada. ¿Alguien más?
Esto es una pregunta un poco genérica, pero hablando un poco de la competencia de Facebook, ¿nos puedes comentar si sabes cómo han escalado ellos, que probablemente lo hayan hecho incluso más rápido que vosotros quizás, y si habéis tomado alguna idea o referencia de ellos o ellos de vosotros?
Facebook publica cosas técnicamente sobre lo que ellos hacen internamente. Lo de escalar, lo que yo os he contado, realmente es sota, caballo y rey. O sea, si lees algunos blogs de escalabilidad, hablas con gente que está en sites tochos tipo Facebook, pero también tipo Flickr, tipo otros muchos sites que han escalado así, y lo hacen de esta forma. Es conocimiento generalizado, ¿sabes? Sí que hay alguna cosa que hacemos solo nosotros que yo sepa, y imagino que todo el mundo tendrá sus matices en su implementación, pero de lo que yo he leído de cosas que hace Facebook, realmente si lo hacemos nosotros igual es porque ya lo estábamos haciendo cuando lo leí.
Vale, o sea, cuando hablo de Facebook hablo de cualquier otra aplicación, me refiero a que lo que has explicado aquí,
o sea,
es la
metodología. A ver, ideas sacas de todas partes, pero copiar no copias a nadie porque no puedes, porque ya estamos hablando de aplicaciones muy grandes, muchos datos, y no se mapea uno a uno en ningún caso. Entonces, no sé si te responde. ¿Algo más? Venga, sin miedo. 3, 2, 1. Vale, pues muchas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadi Digital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.